Muchas gracias y buenos días, escuchantes, colegas y a los que trabajan por la verdad. Muy especialmente a las personas de esta casa. Es radio. Que la Navidad os dure 365 días y que en el año 2021 os dé Dios lo que necesitáis. Hoy estamos con el doctor don Gerardo Hernández Les, médico, político, viajero por España y el mundo. Desde que nació, no para. Actualmente es presidente de la Sociedad Civil Malagueña. Nació en Logroño, estudió medicina en La Coruña y Salamanca. Ejerció como médico y político en Madrid y ahora, por circunstancias, vive en Málaga. Gracias. Don Gerardo, ¿cómo está pasando esos días?
Por lo que respecta a las fiestas, por mi parte, desde luego, no me puedo quejar. Estoy en familia, que es lo mejor que a uno le puede pasar en estas fechas, que desgraciadamente no serán igual de entrañables para todo el mundo. La pandemia del COVID-19 ha sembrado la tragedia en muchas familias desde el punto de vista sanitario y en otras les ha producido un efecto devastador desde el lado económico. Estas fiestas indudablemente están marcadas por este hecho. Bueno, tenemos que creer que dentro de un año, si la pandemia no está superada totalmente, al menos habremos pasado lo peor y que los agrupamientos familiares se puedan realizar con la normalidad que habíamos conocido hasta ahora. Bueno, por cierto, aprovecho este momento para felicitar las fiestas a don Luis del Pino, a sus colaboradores y a todos los oyentes de radio.
¿Qué se puede hacer desde la sociedad civil?
Pues desde la sociedad civil se pueden hacer muchas cosas, aunque salvando obstáculos de todo tipo, económicos, mediáticos y, lo que es peor, la incomprensión de muchos. El problema es que en los territorios donde los ciudadanos no sufren la opresión de los nacionalismos excluyentes, la organización de la sociedad civil es más complicada. La mayoría de nuestros conciudadanos no tienen conciencia de la gravedad de la situación en la que estamos instalados. Después de los acontecimientos de Cataluña, en algunas provincias españolas comenzamos a crear sociedades civiles. Fue el momento en que nos dimos cuenta que el espíritu de la transición había saltado por los aires y que los pactos inherentes a ese espíritu estaban irremisiblemente rotos. Esta reflexión da por hecho que la crisis política hoy nos asola e impide la convivencia normal y el desarrollo del país. Es una crisis que hunde sus raíces en el hecho de estar gobernados por una clase política que no está a la altura de las exigencias que demanda nuestra sociedad. Por eso nosotros, bueno, consideramos que esta es una crisis del sistema de partidos, como ya ocurrió en otras etapas de nuestra historia. Así que en la época de la Restauración es lo que ocurrió cuando se produjo la ruptura de los partidos dinásticos y la crisis desembocó en la dictadura de Primo de Rivera. La situación se reprodujo en la Segunda República y culminó en la Guerra Civil y en una dictadura de casi 40 años. Y hoy realmente no hemos llegado a este grado de descomposición, pero estamos realmente en una situación muy delicada. Nunca hemos estado más cerca de la desintegración del Estado como en el momento histórico por el que estamos atravesando ahora mismo. Nuestra crisis es inconcebible a los ojos de cualquier país occidental. Nadie puede entender que en el gobierno de la nación, en la propia dirección del Estado, estén con mando en plaza los que tienen como objetivo demoler la constitución de ese mismo Estado, la monarquía que lo sustenta y acabar con la unidad territorial. Realmente estamos asistiendo a un proceso de carácter destituyente, cuyas consecuencias últimas pues pueden ser irreversibles. La sociedad civil no puede suplantar a los partidos políticos. Ese no es su papel. Pero sí denunciar las situaciones injustas y proponer soluciones. Ninguna solución ni sociedad democrática puede sobrevivir sin partidos políticos. El problema de nuestros partidos es que tienen demasiado poder, tanto que han terminado para asfixiar a la sociedad civil, llegando a tener prácticamente bajo su control todas las instituciones públicas y privadas. Por eso el papel de la sociedad civil es exigir reformas que los ciudadanos reclaman desde hace tiempo. La primera de ellas, sin duda, es una ley electoral que permita renovar nuestra clase política, dando a los ciudadanos la capacidad de votar directamente a sus representantes en distritos uninominales, quitando a los partidos el control de las listas electorales. Es inexcusable también una reforma de la justicia que haga efectiva la división de poderes, sin la cual no podemos realmente hablar de democracia. Y es necesaria también la reforma del modelo territorial. Nosotros proponemos su reformulación profunda, pero no su supresión, como piden otros. Y para cerrar el círculo de reformas esenciales, estaría la que tiene que afectar al sistema educativo. Y por último, el papel de la sociedad civil es ayudar a construir un nuevo consenso que nos evite volver a caer en la dialéctica de las dos Españas. Esto exige movilizar a los ciudadanos en un movimiento cívico que les una por encima de las ideologías, desde la derecha hasta la izquierda, y salve la Constitución, la unidad de España y nuestras libertades. Y de paso, sea un aldabonazo en la unidad de acción de los partidos constitucionalistas.
Don Gerardo, respecto al COVID-19 en concreto, ¿qué piensa usted? ¿Qué piensa sociedad civil?
Hasta el momento, el abordaje del COVID ha sido verdaderamente un desastre. España acopia los peores datos en mortalidad y morbilidad y morbilidad por número de habitantes del mundo desarrollado. La gestión del gobierno central ha sido una calamidad sin paliativos, que además de mostrar su incapacidad para atajar el problema desde el primer día, no supo reunir un equipo de expertos contrastados como sin duda los hay en España. Realmente, además, ha tenido la desfachatez este gobierno de mentir a la población descaradamente y reiteradamente de forma humillante. Lo que hay que hacer ahora es confiar en la ciencia y en los expertos sanitarios, que las vacunas que están en vías de desarrollo tengan la operatividad que se espera de ellas. Su aplicación no podrá ser obligatoria, pero nuestro sentido de la responsabilidad nos inclinará a vacunarnos si queremos adquirir la inmunidad que exige superar la pandemia. No tenemos otras alternativas. Es que no disponemos de terapias farmacológicas contra el virus. Por eso tendremos que vacunarnos.
¿Y sobre la convivencia entre españoles?
Bueno, el gran mérito de la transición fue poner de acuerdo a los dos bandos que se habían estado matando en una guerra fratricida años atrás. El éxito se tradujo en la reconciliación entre españoles y el resultado fue la Constitución de 1978. Primera Carta Magna, fruto del consenso que no habían conseguido las seis anteriores, que eran el reflejo de la imposición de un bando sobre otro. Desgraciadamente, los españoles aprendemos poco de nuestra historia y ahora hemos vuelto a sacar nuestros viejos demonios del armario una vez más. Roto hace tiempo el consenso constitucional, el espíritu antagónico de las dos Españas está otra vez entre nosotros. Si no en la calle, todavía, sí en la confrontación cainita entre los partidos. Ruptura de la Constitución significa fin de la concordia cívica. Y si queremos restaurar la convivencia, tendremos que salvar la Constitución y el pedestal sobre el que ahora reposa, que no es otro, hoy por hoy, que la monarquía.
Don Gerardo, sobre la economía.
En economía partimos de una situación muy grave. Según el Banco de España, una de cada cinco empresas corre el riesgo de desaparecer. Las demás podrían seguir a flote con fuertes medidas de apoyo, inyecciones de capital y reestructuraciones de deuda. Estamos ante un escenario de cierre masivo de empresas que provocaría la pérdida de miles de puestos de trabajo. Las ayudas aprobadas, las bajadas de tipo de interés y avales del ICO y las transferencias del ERTE parece que no están resultando suficientes. Más de la mitad de las empresas tienen una rentabilidad negativa. Y esto ocurre en la hostelería, en la industria del automóvil y en el comercio. Y los datos son peores en las pymes que en las grandes empresas. Y los datos que nos llegan del exterior, pues tampoco son buenos. España sufre la peor recesión del mundo después de la de Argentina, según la OCDE. El endeudamiento nos puede llegar a aplastar. La situación no puede ser más complicada. El gobierno lo fía todo a los 140.000 millones del rescate europeo, pero no sabemos cómo se va a ejecutar. España tiene que presentar un plan que tendrá que ajustarse a las recomendaciones específicas por país que elabora Bruselas. La situación de desigualdad económica, que ya estaba instalada entre nosotros, se va a ver agravada. Desigualdad que no afecta solo a las desigualdades individuales, sino también a las territoriales. Los diferentes niveles de renta entre comunidades autónomas son más que evidentes, y en el caso de los regímenes económicos y forales del País Vasco y Navarra, significan auténticos privilegios económicos y sociales que contradicen el artículo 139 de nuestra Constitución. Bueno, que viene a decir algo así como que los españoles tienen los mismos derechos y obligaciones en cualquier parte del territorio. En las condiciones que nos va a dejar la pospandemia, mantener en pie el estado del bienestar será una tarea ingente. Por eso, habrá que abordar reformas de estructura que afectarán a capítulos cruciales de la economía. Uno de ellos, que sin duda le damos mucha importancia en sociedad civil malagueña, será redimensionar el gasto público, principalmente en lo que afecta al gasto público improductivo. Sobran políticos, asesores, empleados públicos, nombrados a dedo, empresas públicas y municipales, televisiones autonómicas, agencias, fundaciones, consorcios, etcétera, etcétera. Y a partir de aquí habrá que hacer reformas que abordarán los capítulos más importantes de la economía: la reforma de la función pública, la reforma de las pensiones, la que incida en las cotizaciones de la seguridad social y las que afecten al sistema tributario, IRPF e IVA, entre otras. Son reformas que tenían que haber sido abordadas hace tiempo en mejores condiciones que las que padecemos actualmente.
Muchas gracias, doctor Hernández Les, y feliz año.
Me gustaría trasladar a todos los oyentes de radio mi más vivo deseo de que el año 2021 podamos lograr el final de la pandemia y que los españoles encontremos el camino para conseguir superar los difíciles retos que tenemos por delante. Un abrazo a todos.
¡Feliz año! ¡Viva el rey Felipe VI y viva España!